Ya estamos de vuelta, último bloque y también último capítulo de esta primera temporada de Mujer 360. Hemos hablado de hartos temas, Caro, del mundo de la minería, de los rubros masculinizados, de cómo fue para ti desde el 85 cuando entraste a estudiar ingeniería civil a la Chile, ir buscando espacios donde tradicionalmente las mujeres no estamos, meterse más a los temas de STEM, a la educación. Y el 2006 con el accidente, tú hablabas, fueron 8 meses muy duros. A mí me gusta mucho que tú no idealizas la situación. Yo nunca te he escuchado decir, oye, gracias a Dios me pasó el accidente. Jamás. ¿Cómo es eso de la resiliencia, de la perseverancia? No necesitamos tal vez un accidente que nos remueva físicamente, pero muchas veces nos encontramos en el suelo, sentimos que la vida se nos viene encima. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles son tal vez los aprendizajes, los dolores?
Yo creo que tuve lo bueno de ese momento, en cuando yo tuve que tener estos 8 meses, como bien tú decías, de ponerle bueno ahí en el ejercicio, yo bloqueé mis emociones. No pensé en nada más que era que tenía que salir adelante, porque si no me hubiera vuelto loca. Me hubiera vuelto loca con tantas pérdidas y tantos dolores de asumir de una sola vez. Después me despidieron de la empresa donde trabajaba. Entonces realmente yo me vi así como en el suelo. Me vi mal. Y una amiga mía, yo despedía, yo necesitaba trabajar, yo quería trabajar, yo quería hacer un aporte. Y una buena amiga mía me dice, oye, te veo un poco mal, me dice. Y yo, no, oye, yo estoy súper bien, si en
realidad.
¿Cómo se te ocurre?
No tengo razones.
No, esa tontera, la tontera de
como negar.
De no querer mostrar vulnerabilidad. No, porque yo era como la llora que tenía que salir adelante. Entonces yo le digo, no, si no es para tanto. Entonces me dice, oye, ¿y no podrías tú tal vez como...? Porque yo busqué trabajo, Dani, busqué trabajo incansablemente. En esa época que me despidieron, tuve súper buenas reuniones de trabajo, de entrevistas, pero nadie me contrató. Y yo ahí me di cuenta que nuestra sociedad no estaba preparada para contratar a una persona con discapacidad. Entonces, desesperada. Y ella me dice, oye, ¿por qué no tomas un programa de coaching? Que te va a hacer súper bien, te van a ayudar a trabajar las habilidades blandas, tu autoestima.
¿Pero que a ti te hicieran coaching o tú formarte como coach?
Que yo al formarme como coach iba a pasar por todo ese proceso.
Perfecto.
Que me iba a hacer súper bien. Y yo dije, no lo necesito para nada. Y después le di una vuelta y dije, en realidad, aquí hay herramientas laborales. Entonces dije, ya, ok, voy a hacerlo, pero solamente como una herramienta laboral, que no se metan conmigo.
Que no se metan con mis emociones, tan bloqueadas, decía esto.
Oye, y fue algo maravilloso, porque yo pensaba que yo no tenía emociones.
¿Y las desbloqueaste, Caro? ¿Te encontraste con esa...?
Sí, pude, yo pensaba que yo no tenía emociones, que como ingeniera no tenía emociones. Además que mi papá me decía, bueno, como tú eres la más mental de todos los hermanos, la más racional. Entonces yo, qué sé, yo me imaginé eso. Y ahí pude entender que le podía poner volumen a la tristeza.
Permitir
sentir la tristeza de todo lo que yo había perdido. Después también ponerle volumen a la rabia de la injusticia que significaba lo que me había pasado.
Pues claro, todas esas preguntas, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué a mí?
¿Por qué me subí a ese taxi?
No, ¿por qué me pasó esto? Hacer de víctima un rato. Y después también...
El duelo, pues, Caro.
El duelo. Y también... al miedo, el miedo que me daba el futuro. Si yo no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, ¿qué iba a pasar de mí?
Claro.
Y también conectarme con la vulnerabilidad, que fue un regalo maravilloso.
Eso sí que fue un regalo, entonces.
Sí, que pude tener, que yo decía, no, oye, no, sí, no, sí, hay cosas peores, si yo no estoy tan mal, y todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no decir, saben qué? No quiero más guerra, necesito ayuda. Necesito ayuda, porque antes no, oye, no, no te preocupes,
yo puedo.
Yo me las puedo. No las podemos todas.
¿Y no tenemos por qué?
No tenemos por qué. Y además agradecer todo lo que tenía. Entonces, algo muy bonito también que yo pude rescatar de todo esto fue la resiliencia. Ya que en un momento yo me vi en un túnel negro, en un túnel sin salida.
Sin salida, no había luz.
Entonces,
nada.
No necesariamente tienes que tener un accidente para estar en este túnel negro. Hay tantas cosas que nos pasan, tantas cosas tal vez que le pasan a las personas que nos están escuchando. Oye, se te murió tu mascota, que hoy las mascotas son como un hijo de uno, o se te enfermó el hijo, se te enfermó de algo importante.
O te quedaste sin trabajo.
O el emprendimiento que tenías, oye, realmente se fue a las pailas, como se dice.
O a lo mejor no está atravesando una situación de salud mental importante que hay que atenderla.
Oye, o te dejó el marido, o te dejó la señora, o tú quisiste dejar al marido, o se te murió, no sé, o se te murió el papá, la mamá.
Cada uno carga esas cruces.
Y cada uno tiene sus propias tormentas, claro. Digo yo. Y no podemos desconocer las tormentas ajenas, porque de repente alguien me dice, no, pero lo mío...
No tiene nada que ver con lo tuyo.
Lo tuyo es mucho peor. Y yo digo, pero para nada, o sea, yo no puedo desconocer lo
ese
que
dolor,
pasó,
claro.
Ese dolor. Entonces, todos pasamos por esa noche oscura y tenemos derecho y la necesidad de estar en ese como rol de víctima, como calentito, como... Porque a mí... y estar ahí un rato, pero también la invitación es que le pongamos fecha a eso y como decir, okay, voy a estar aquí hasta esta un año por último, dos años, pero después voy a salir adelante. Porque si uno se fija, muchas veces hemos estado, o sea, no sé si muchas veces, pero por lo menos yo me he dado cuenta que he estado en ese túnel negro más de una vez. Por diferentes circunstancias, y tenemos que mirar atrás de cuáles fueron las fortalezas que me ayudaron a salir de ahí, y porque siempre estamos mirando las debilidades, no, es que me falta esto, me falta lo otro, no miremos las debilidades, miremos las fortalezas que tenemos y también pedir ayuda. Sí, se nos olvida, porque uno dice, no, pero ¿cómo voy a pedir ayuda a esa persona que está tan ocupado? Oye, todos estamos dispuestos de ayudar al otro. Si a nosotros nos vienen a pedir ayuda, al tiro saltamos. Ojalá que las personas que nos estén escuchando se animen a pedir ayuda.
No hay nada en reconocerse vulnerable, no hay nada malo
en reconocerse vulnerable y también tratar de salir del rol de víctima, porque te has fijado que hay gente que se queda pegada en que porque a mí...
¿En qué momento tú hiciste el cambio, el qué voy a hacer con esto? Como, okay, ¿qué vamos a sacar de esta cuestión?
Bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho el proceso de coaching y poder reconocer todo eso. Pero también de pronto me di cuenta que había mucha gente que se me acercaba, otras personas con discapacidad, como diciéndome, oye, necesito ayuda...
¿Cómo lo hiciste?
Entonces empecé a sentir como una responsabilidad. Luego en el año 2018 llegó la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sí. Y ahí me empezaron a invitar a conversatorio.
Bueno, y así a lo mejor también nace la inquietud de comunidad inclusiva.
Sí, a conversatorio o tal vez a un congreso. Entonces la gente me decía, oye, tú que vas a estar ahí, a lo mejor con alguna autoridad, o podrías plantear tal tema.
Te empezaron como a instalar en un lugar de incidencia.
Sí, y sobre todo las personas con discapacidad que me pasaban los mensajes. Entonces me di cuenta que tal vez yo podía ser la voz, y me lo han dicho por Instagram, que es increíble, la voz de los que no tienen voz, porque hemos sido un grupo muy callado, muy invisibilizado durante mucho tiempo. Entonces ahí yo dije, aquí hay una oportunidad que yo no la puedo dejar pasar. Me voy a mostrar entera en la silla de ruedas, porque antes, te lo juro, yo no quería. Yo no quería. Yo decía, hoy sáquenme fotos de aquí para arriba nomás.
Que no se note,
que no se vea la silla, porque como que pasara piola. Y después, cuando empezó a pasar todo eso, dije, pero ¿por qué? ¿Por qué invisibilizarla? Que la silla sea un símbolo de algo, de que no es que, oye, si yo pude, tú también vas a poder, porque eso también es tan duro cuando te lo dicen, sino que como un símbolo de que tenemos que hacer visible la discapacidad, necesitamos más oportunidades. Necesitamos poner el tema en la mesa, llegar a partes donde antes no estábamos. Por ejemplo, lo que tú decías con respecto a la charla de Congreso sí. Futuro, de que el futuro no es neutro. O vamos a estar o no vamos a estar. Porque, por ejemplo, cuando fueron creados todos esos sistemas de inteligencia artificial, fueron creados por grupos que eran todos iguales entre ellos. Entonces no se hicieron ninguna pregunta.
Fuera de esa caja.
Fuera de esa caja. O sea, en el fondo, en todas esas inteligencias artificiales, lo que era mejor era lo que caía dentro de la norma o de la campana de Gauss.
Claro, pero estás afuera de ella.
¿Qué es lo que es lo mejor? Ah, ya, lo que está dentro de la norma o la campana. Entonces, si cae fuera, es todo desestable. Y por supuesto que nosotros, las personas con discapacidad, caemos fuera de la campana de Gauss. Entonces nunca vamos a estar adentro. Entonces la invitación en ese momento era que nos incluyan en las mesas de trabajo cuando haya que diseñar nuevas inteligencias artificiales o nuevos grupos,
etcétera. O nuevas políticas públicas.
Y eso en todo sentido. Cuando haya que trabajar políticas públicas de discapacidad o cuando haya que trabajar tal vez mallas curriculares, incluyannos también.
Obvio. Caro, querida Carolina García Vergesio, no sabes lo lindo que ha sido cerrar este ciclo de Mujer 360 contigo, con tu conversación. Me encanta también ese mensaje de no te tiene que pasar un accidente, todos tenemos nuestras cruces, nuestras sombras o esas noches, y ese momento de inflexión también que tú dijiste, a ver, me siento vulnerable, necesito ayuda y tengo que partir un proceso de reconocer, y ese juego de subirle el volumen a las emociones para poder salir adelante. Te agradezco esa vuelta tal vez de tortilla, el 2019 con Comunidad Inclusiva, anteriormente ingresando a un rubro como la minería, que tradicionalmente ha sido muy masculino, pero que hoy también rompe esas tendencias con cifras en BHP, por ejemplo, con más de un 40-45% de mujeres en su estructura, en su organización. Pero sobre todo por ese último mensaje, como necesitamos estar en la mesa para incidir y para que esta inteligencia artificial, que la creamos las personas con bases de datos que nosotros subimos, que nosotros disponemos, tenga la realidad también de este grupo, que es la minoría más importante en el mundo. Gracias, Caro, por tu tiempo esta tarde de sábado. Muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo.
Oye, muchas gracias, y qué buen resumen hiciste. Te pasaste. No, excelente. No, me encanta haber venido. Ojalá que nos escuchen las mujeres 360 y no se olviden de que ustedes pueden ser protagonistas de su historia, aceptando tal vez. Lo más importante que tenemos que hacer cuando tenemos alguno de estos estas cosas que nos pasan, y para salir de ese como cuando estamos tan mal, yo digo, después de un tiempo, y hacer el duelo, aceptarlo. Y cuando lo acepto, ya puedo salir adelante y puedo decir, ¿qué voy a hacer yo con todo esto que me pasó? Y ser protagonista de nuestra historia. Todas estamos invitadas para hacerlo.
Me encanta esa reflexión.